Hola, buenas tardes a todos desde Scavellum. Ya hemos terminado el congreso, por lo menos el primer congreso online de Scavellum. Y la verdad es que estamos todos, por lo menos yo, de entrada yo, encantado. Ha habido muy buenas intervenciones, ha habido muy buena respuesta de la gente y creo que merece la pena ya estar preparando el siguiente, que será por Navidades, donde tendremos a otros invitados y probablemente ni mejor ni peor, pero por lo menos con otro punto de vista, porque lo que queremos es agrupar diferentes puntos de vista de lo que está pasando y buscar una forma de salir. Hoy tenemos con nosotros, ahora esta tarde, tenemos a Jonander Echevarría Gárate. Buenas tardes, Jonander.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Hola. Bien. Aquí.
Bien. Bueno, pues no sé si has visto alguna de las ponencias de nuestro congreso.
He visto algo, no enteras, pero algunos cachos sí he visto, sí.
Bien. ¿Y cuáles son las que has visto? ¿Te han gustado? ¿Qué te ha parecido?
Sí, no, he estado viendo algunas. Le vi a Natalia Prego, ¿no? Eso. Uh-huh. Y bueno, es que en realidad, bueno, ya lo había visto un poco antes en otras comparecencias, entonces más o menos, pues, hombre, en general hay algunos temas que evidentemente yo controlo lo que controlo, ¿no? En los temas que yo controlo, bueno, pues en general, bueno, hay una comunión de ideas en ese sentido, ¿no?
Muy bien. ¿Puedes presentarte tú mismo o prefieres que te presente yo? Yo prefiero que te presentes tú. ¿Quién
vale.
eres? ¿A qué te dedicas?
De acuerdo.
¿Cuál es tu experiencia? Y bien, adelante.
Mira, yo, bueno, soy Jonander Echevarría Gárate, soy biólogo. Me acabo de jubilar ahora en diciembre, pero he trabajado en el Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya, en la Subdirección de Calidad de Agua y Contaminación. Y por otra parte, soy decano del Colegio de Biólogos de Euskadi. Tengo un máster en la parte de la biología, tengo un máster en Dirección y Planificación Gestión Medioambiental. Y luego tengo otro máster, porque eso ya es un tema de hobby, que es un máster en Historia de Navarra.
Ajá, bueno.
Eso ya es más un hobby.
Sí, sí.
Entonces, lo único que yo en este momento, pues, lo que quiero decir es que lo que voy a decir lo digo como Jonander Echevarría Gárate, biólogo, que sea decano del Colegio de Biólogos, y que todo lo que diga, evidentemente, no afecta a la Junta de Gobierno que tengo actualmente, pues, porque igual no lo comparten o lo que sea, ¿no? Entonces, es una opinión personal.
Por supuesto, además está bien, porque creo que tiene mucho más validez la opinión personal que la opinión de consenso. Uh-huh. El consenso nunca es verdad, ¿no? Uno va cediendo y lo que es realmente importante es la opinión personal, la del técnico, la del experto, la de la persona de verdad, la del conjunto, pues a veces puede más la política que la verdad, ¿no?
Sí, uh-huh. Así es.
Bien, y bueno, me gustaría preguntar, ¿cómo llevas la pandemia? ¿Cómo llevas esta historia de la pandemia?
Mira, sí, perdón.
Sí, sí, a título personal.
Ah, a título personal, mira, yo lo llevo, o sea, me hago un poco estoico en el tema, ¿no? Escribo y comento desde el punto de vista de la ciencia, lo que yo entiendo. Evidentemente no dejo de ser una persona y por lo tanto tengo mi sentir político también, ¿no? Y lo que yo pienso realmente, o sea, llevarlo es que lo que más me por así decirlo, me cruje es que se esté utilizando. Luego ya podríamos hablar de temas que ya socioeconómicos y políticos es otra cosa, pero bueno, lo que más desde el punto de vista científico es que se esté utilizando dentro de la ciencia unas herramientas que no tienen un valor que se les da en la sociedad o las administraciones, los políticos o lo que sea, no se les da un valor, se les está, perdón, están dando un valor muy superior al que realmente tienen como para tomar las medidas que están tomando a nivel social. Y eso es lo que más me tira para atrás. O sea, lo que me tira para atrás es que si porque si fuesen hechos verídicos científicos y contrastables, pues no tendría nada que decir, pues igual hasta estaría de acuerdo con las medidas, o sea, pero el problema es que las medidas se están tomando con la verdad, o sea, yo me quedo atónico desde el punto de vista científico, claro, esto la gente no lo entiende porque la gente lo que tiene es mucho miedo, ¿no? Entonces el poder lo que ha utilizado es el miedo, esto está clarísimo, y eso, contra eso es muy difícil de luchar, muy difícil de luchar, uh-huh. Pero me tira para atrás que intento decirle a la gente, lo que pasa que, bueno, pues esto, ya sabes lo que te puede ocurrir si dices eso, que si negacionista, ya. No, yo no niego. Los coronavirus han existido toda la vida. Los coronavirus no tenemos cualquier resfriado constipado, por lo cual, no soy negacionista. ¿Vacunas? Yo no soy antivacunas. Yo discrepo sobre la vacuna de la gripe, en este caso mucho más a la que pueda venir de la COVID en este terreno, pero las más vacunas yo no son antivacunas. O sea, quiero decir que te tildan de una serie de cosas sin saber lo que realmente piensas solo porque denuncias que se utilizan unas armas, unas herramientas, por así decirlo, pero voy a quitar la palabra armas, no me gusta, unas herramientas con corte científico que no lo son, que no lo son y que no se pueden tomar esas medidas. Si realmente tuvieran peso específico para tomar esas medidas, porque científicamente lo son, bueno, pues entonces diríamos, bueno, vamos a ver, pues tenemos un problema gordo, porque la ciencia nos dice esto y hay que tomar unas medidas muy duras. Pero que se tomen las medidas que se toman con este valor científico, que en concreto es el dúo, o sea, el binomio que han hecho PCR asintomáticos, porque si nos fijamos, ese es el aquí la cuestión. Si no se estuviera en este momento los PCR asintomáticos, ¿qué medidas se tomarían y en base a qué? ¿A que hay número de hospitalizados X? Si hay muchos menos que en marzo o abril. ¿A qué número de fallecidos X? Si hay mucho menos que en marzo o abril. Entonces, claro, dices, no podrías tomar. NAF necesita una herramienta que saben perfectamente que no es válida, pero que la pueden utilizar perfectamente. Si no se denuncia por parte de ellos, es donde digo, creo que quien debe denunciarlo sobre todo, y ahí aprovecho a decir, los que más saben de este tema, que son los biólogos. Y yo por eso he salido al paso. Bien, ¿no he tenido refrendo o respaldo de otros biólogos? Pues vale, pues muy bien.
Bueno, ¿hay alguno más que también se
suma? Alguno sí, no. Digo el entorno más cercano. Bien,
muy bien. Muy bien. Porque estamos hablando de la PCR. La PCR es una prueba que se está utilizando en fraude, ¿no?
Claro. Claro,
no, la PCR que no tiene.
Sí, la PCR. Sí, ¿me preguntabas?
Sí, no, que se le está dando un significado y una significancia que no tiene.
Sí, yo ya digo que el dúo, el binomio PCR asintomáticos es la clave aquí de la cuestión. Y fíjate, te voy a decir que mucho más en la fase de desescalada, en la fase de ahora o en la fase de las nuevas olas o rebrotes que dicen que no lo son, para mí no lo son y luego yo voy a decir por qué no lo son, es bastante más que en la fase escalada. Porque en la fase escalada hay un hecho contrastable. Luego sería COVID, sería otras cosas, patologías, o la misma gripe, o lo que sea. Pero hay una cosa muy contrastable, que es que había gente que iba a los hospitales y los colapsaba. Que iba a los hospitales y los colapsa también puede tener un ingrediente el miedo que se ha metido. Porque todos sabemos que la gente, cuanto más miedo tiene, más va a ir a urgencias. Con lo cual, yo creo que la estrategia, vamos a decir, la pedagogía que se hizo al inicio fue un error, un auténtico error. Y tanto atención primaria, que es el primer filtro que tiene que haber, como lo hay en la gripe. Si en la gripe no hubiera el filtro de atención primaria, bueno, yo soy biólogo y no sé tanto de eso, pero algo sé, ¿no? Si en la gripe no hay el filtro de atención primaria, realmente hubiéramos tenido todos los años colapsos. Hay años, porque la gripe es muy dura que hay colapsos, pero hubiéramos tenido colapsos, pero mundiales, ¿no? O sea, en ese terreno. Entonces, ahí se ha hecho muy buena la pedagogía. Pero bueno, aún así digo, vale, en la fase inicial, si es que tal como se estaba establecido y como se planteó, ya casi no hacía falta hacer PCRs. Y de hecho, así fue. Se hacían muchos menos PCRs de lo que se han hecho ahora. Bastantes menos. Claro, yo puedo hablar de cifras de lo que más conozco, que es aquí en el País Vasco. ¿No? Pues aquí se están haciendo PCRs, pues no sé, pues tengo aquí los datos, pero se están haciendo PCRs del orden de vamos a ver, pues una media de 1.324 PCRs en marzo-abril, con una media de 8.590 ahora, en agosto-septiembre. Bueno, dices, joder, es un 550% más de PCRs. Entonces, por eso digo, con menos PCRs, pero ya había el colapso sanitario, con lo cual puedes decir, bueno, vale, no voy a decir nada sobre los PCRs, pero ahora ya sí lo digo. Porque yo sé la técnica de PCR, nomás yo he hecho PCR, o sea, te quiero decir que sé de qué va. Entonces, la utilización, como digo, de PCR asintomático y sobre todo en esta fase es brutal. Es continuar con el miedo, no sé por qué razones, y es entrar en otra dimensión, claro. Hablar de eso. ¿Por qué? Y voy a decir por qué. Vamos a suponer, el PCR tiene muchísimas incertidumbres. Y eso lo dicen hasta los propios prospectos de los test de PCR. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a suponer que la PCR es fiable en el 100%. Y que el 100% te da SARS-CoV-2. Es como dicen muchos, y esto lo discuto con compañeros míos, con colegas míos, que digo, no da SARS-CoV-2 al 100%. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Hay una cosa que no me pueden negar nadie que sepa de PCR, que es la PCR, aunque sí fuera al 100% fiable de que da SARS-CoV-2, ese SARS-CoV-2, lo que nunca te da la PCR, ni de ese, ni de una bacteria, ni de ninguna otra cosa, ni de otro microorganismo, nunca te da si es viable o no es viable. ¿Qué quiere decir esto? Si es infectivo o no es infectivo. Es decir, por lo tanto, ya esa prueba no significa para diagnosticar enfermedad. Y hago una comparativa. Y esto lo uno a los asintomáticos. ¿Cuántos asintomáticos dan PCR positivo? Son asintomáticos. En este momento están dando el 85% de los PCR positivos asintomáticos. No desarrollan la sintomatología y mi pregunta es, ¿se hace el estudio de si es asintomático que ha dado PCR a los 2 o 3 días tiene síntomas? ¿Por qué no se hace ese estudio? Por una razón muy clara, porque no tiene síntomas, porque no tiene enfermedad, porque el PCR, al no demostrar si es viable o no es viable, aunque fuera 100% viable ni fiable en incertidumbres, que no lo es, pero aunque fuera, la viabilidad solo se ve de una manera, que es haciendo cultivos celulares. Yo todavía no he visto desde marzo hasta aquí ninguna demostración en un hospital, en un hospital, que me digan, oye, mira, por curiosidad, porque es curiosidad científica, ¿no? He hecho cultivo celular de una persona que tenía síntomas, porque bueno, si me dices que cogió un asintomático es que no lo tenía, ¿no? Que tenía síntomas, que ha dado positivo 2 veces. Le he cogido, yo qué sé, muestras, da igual, ¿eh? De esto, por la misma muestra que coges, luego de saliva o lo que sea, la misma muestra, tú puedes llevarla a hacer cultivo celular. Haces cultivo celular y me demuestras que, mira, hay crecimiento de SARS-CoV-2. Claro, quizá, ¿cuál es el problema aquí? Y es la pregunta. Yo ahí no, ni niego ni afirmo. ¿Realmente está identificado el SARS-CoV-2?
Ya. Yeah.
Porque la prueba esencial de un microorganismo es hacer cultivo. Voy a poner un ejemplo que me va a entender toda la gente. Cuando una persona, tú eres sanitario también, ¿no? O sea,
sí.
Pues cuando una persona, por eso digo, porque me vas a entender lo que digo, cuando una persona dice, va al médico con una sintomatología y la sintomatología al final resulta que es una tuberculosis.
Sí. Pero
hay unos pasos. El primer paso es que tenga sintomatología, tenga esputos, tenga esto, tenga tal. ¿Qué se le hace? Primero que tiene sintomatología, entonces el médico por la sintomatología dice, bueno, pues vale, vamos a hacer pruebas. ¿Qué pruebas hacen?
La sintomatología.
Radiografías, ¿no? Radiografía, sí. Lo que sea. Bien, ahora hay muchas más técnicas, ¿no? Como resonancia y tal, pero en principio una radiografía, lo que era típico de la tuberculosis. Si ve sospechas, para decir realmente ese médico al paciente, y toda la vida ha sido así, que puede tener tuberculosis o confirmar que tiene tuberculosis para ponerle luego el tratamiento adecuado, ¿qué tiene que hacer? Un cultivo microbiano. Un cultivo microbiano para buscar Mycobacterium tuberculosis, para buscar la cepa de Mycobacterium tuberculosis. Es más, luego se le hace un antibiograma, lógicamente, para ver, que ya se sabe cuáles son los fármacos antibióticos que más funcionan, pero bueno, por si acaso siempre hay que hacer un antibiograma para ver cuál es el más efectivo. Luego ya se le pone el tratamiento, bueno, ya es cuestión de la medicina, efectivamente, ¿no? Pero se hace eso. Claro, yo aquí lo que digo es, ¿se puede hacer PCR en Mycobacterium tuberculosis,
Sí, claro.
Es mucho más rápido, ¿no?
Sí.
¿Por qué no? Porque un cultivo dura unos días. ¿Por qué no se hace?
Porque realmente a lo mejor, digo yo, ¿no?
Sí.
Digo yo que, porque probablemente es un resultado que no nos indica nada.
Claro, claro. Pues esto es lo mismo, es lo que quiero decir. Aún diciendo que existe SARS-CoV-2, aún diciendo que es 100% fiable ese test, aún diciendo eso, como no expresa la viabilidad, es decir, que es infectivo, o sea, que realmente está vivo y es infectivo, lo asimilo, pues el ejemplo que he dado, la tuberculosis, que es lo mismo. Es decir, el médico va a diagnosticar, se olvida de PCR. Si yo podía hacer una PCR perfectamente, me quedo teniendo tuberculosis. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. Yo he sido el responsable de calidad de aguas, en aguas, por eso digo que he hecho PCR, hacíamos enterovirus y rotavirus en aguas. Si a mí me da, como me ha dado una vez, PCR positivo, un rotavirus, un enterovirus, y yo hubiese declarado el agua, yo vivo en Bilbao, ¿no? De todo Bilbao, no, en este caso de Vizcaya, porque llamamos todo Vizcaya, de todo Vizcaya no potable, y luego sí. Se demuestra por un cultivo celular que no, que ahí sí que está investigado que hay cultivos celulares para dar rotavirus o enterovirus, es decir, que está demostrado que existe el virus, ¿no? Luego se demuestra que en el cultivo celular ese no aparece el crecimiento. ¿Qué me hubiera pasado a mí? Pues que con toda la probabilidad me hubieran echado. O sea, me habían dicho, usted es un incompetente, ¿no? O sea,
claro,
pues es así. Entonces, esos son los ejemplos. Entonces, esa herramienta para mí es brutal. Esa con la de los asintomáticos, porque los asintomáticos, lo que digo, los asintomáticos, el problema para mí que tienen es que son asintomáticos, y un asintomático no puede ser asintomático de toda la vida, porque un asintomático no va al médico. Es decir, si yo no tengo ningún dolor, yo no voy a ir al médico.
Claro.
De nada, me da igual. Estamos hablando del COVID, la COVID, pero entonces, si no tengo síntomas, yo no voy al médico. Luego no estoy enfermo. No me siento enfermo, vamos a decir. Claro, si tú me dices, vale, has dado positivo, tal. Pero bueno, en algún momento desarrollaré la enfermedad, ¿no? Porque no es un constipado, no sé, o sea, algo, ¿no? Un catarro. No, o sea, es el binomio que hacen. Es más, es la primera vez que en sanidad se recluye en casa a gente sana. Eso no se entiende.
Yo creo que ha habido una gran confusión, ¿no? Y me imagino o sospecho que ha sido intencionada el generar esta confusión. Me imagino que también a usted le suena el escritor Flourens, que era un naturalista del siglo XIX.
Sí, bueno, trátame de tú,
Le suena, ¿verdad, Flourens?
Sí, sí.
Que criticó mucho la evolución de las especies, el libro de Darwin, y que hablaba en un libro muy bonito del fraude intelectual, ¿no? De cómo se manipula la impostura científica. Y yo creo que es lo que nos estamos encontrando ahora mismo, es un ejercicio perfecto de impostura científica.
Sí.
Por ejemplo, Flourens decía que la impostura científica se podía detectar con el abuso del lenguaje, con la confusión de las palabras.
Efectivamente.
Ahora bien, hay una absoluta confusión, confunden caso con positivo PCR, brote.
Con enfermo.
Exactamente. Es un abuso absoluto del lenguaje que no es propio de la ciencia ni de los científicos.
No, no, no. Por eso cuando me has preguntado al principio cómo me sentía, esta es la parte a mí que más me duele o que más me cruje, vamos a decir, que más. Digo, ¿cómo se puede estar utilizando ese lenguaje científico para hacer lo que se está haciendo cuando no tiene base científica realmente? O sea, no hay base científica para hacer lo que se hace.
Es como una discusión de tontos, ¿verdad? No se puede discutir en esos términos.
Claro, claro. Y entonces es un poco yo lo que veo, o sea, ¿por qué se ha utilizado? Bueno, pues sería, como he dicho antes, entrar en otra dimensión y cada uno puede tener sus ideas y puede tener su esto, ¿no? Pero lo que realmente es que, desde el punto de vista de la ciencia, y eso es un poco lo que yo ahí apelo a los científicos, más que a la sociedad, porque los científicos son los que en este momento tendrían que salir a decirle a la sociedad, oye, desde el punto de vista de la ciencia, esto no se puede utilizar para hacer lo que se está haciendo. Ahora, si hay otros términos, otros parámetros, pues en la medicina o lo que sea, pues que nos lo digan. Pero vamos, a mí me hace mucha gracia, porque yo cuando he discutido con gente del sector de sanitario, más de la medicina, sobre este tema, claro, ya cuando hablan del PCR, no, bueno, pues sabes qué, bueno, es del PCR, pues no, bueno, eso no lo domino tanto, ¿no? Pero yo lo domino, me lo domino, y sé que está colapsado y que incluso ahora, ¿no? Eso, que hay infinidad de, o sea, que tenemos ya problemas con UCIs y con tal. Bueno, los datos no dicen eso, como luego hablaré de revoltes, ¿no? No dicen eso. Pero bueno, pero yo les digo, vamos a ver, si a mí me parece muy bien me parece muy bien. Que digáis que está el problema, me parece mal, porque oye, cuanto menos colapso, mejor, ¿no? Es decir, sí, que todo va mejor. Pero bueno, me parece muy bien que me digas que eso, pero eso no me justifica que sea por culpa del COVID. COVID. Porque en este momento igual pudiera estar colapsado, imagínate, no está, ¿eh? Pero igual pudiera estar colapsado porque hemos estado 3 meses confinados y muchas patologías no se han seguido. Y ahora resulta que de golpe van. Pues sí, claro. Tiene una explicación. Que ahora luego me vengas. Y es un poco, yo creo que aquí hay una cuadratura del círculo, ¿eh? Una parte, de la parte de arriba, lo que has dicho de los dolores del libro y tal, ¿no? La cuadratura del círculo es que también hay determinados sectores de trabajo, y lo mismo puedo hablar igual en la enseñanza, que creen, yo creo que están equivocados, que utilizando esto, que estamos colapsados ahora, que no es esto, que estamos con el tema de los críos, que no damos abasto con las escuelas, con esto y tal, que con eso van a justificar que yo, tienen todo el derecho del mundo y seguro que tienen razón, sus reivindicaciones laborales.
Yeah.
Es decir, claro, sea, quiere decir, como se suele decir, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ahora voy a aprovechar. Y yo les digo lo siguiente, les digo, no, reivindicar laboralmente lo que tenéis que reivindicar, tanto en la sanidad como en la enseñanza, pero por favor, decirle también a quién reivindicáis, y no, la culpa no es la COVID, al revés, igual estás martirizando a críos, igual estás con tus medidas. Claro. Lo estás martirizando a todos, o sea.
Claro, claro. Lo que no, yo no sé qué datos tienes tú, me imagino que tendrás buenas fuentes como buen profesional, pero nosotros lo que hemos accedido es a los datos forenses, es decir, a los datos que tienen las administraciones cuando las presentan ante un juzgado, ¿no? En este caso, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ajá. Claro, en el último procedimiento judicial general contra este estado de alarma de Urkullu, en el expediente que nos coloca el juzgado, nos entregan los brotes, los supuestos brotes que hay en Euskadi, con un informe epidemiológico que habla de 16 personas en UCI, con varios fallecidos, con ingresos masivos, y nos hablan de una situación pues realmente preocupante. Pero luego cuando analizamos los brotes uno por uno, son 75 brotes hasta el 19 de agosto, nos encontramos con que en esos brotes solo se describe un muerto. Y ese fallecido era un pobre hombre que estaba en una residencia muy mayor y además con otras patologías. Solo nos describen un ingreso. Es decir, que parece extraño que no solo manipulen la ciencia a su antojo, sino que también estén manipulando los datos fríos, los datos reales, ¿no? Que parece que ser que no es que haya 16 personas en UCI con coronavirus, sino que hay 16 personas en la UCI a las que le han metido el bastoncillo, claro, y ha dado positivo, ¿no?
Claro, claro.
Y realmente,
claro,
esto es un fraude intelectual, un fraude científico, un fraude, claro, político, ¿no? Porque eso, claro, es lo que nos estamos encontrando.
Claro, porque ese es el tema, la utilización que se está haciendo de esta técnica analítica como herramienta para definir enfermos, cuando realmente igual esa persona, o esa pobre persona, está en la UCI por otra circunstancia, no porque le hayan hecho el test y le hayan metido el hisopo hasta esto y de positivo, que igual le hacen al día siguiente, como ocurre en muchos casos, y le da negativo. ¿Qué pasa? Si estaba en la UCI, se la ha curado así, pero sin embargo sigue estando enfermo. Porque claro, yo a esa gente le diría, hazle a los dos días otra vez, porque sí. En el supuesto, como he dicho, del 100% de fiabilidad, que yo no lo creo, pero bueno, si haces otra vez, yo siempre me pongo en sus propios argumentos. Entonces digo, bueno, a ver, pues tú como persona de ciencia, como persona, tienes que coger y decir, oye, bien, habrá dado positivo, pero esto me lo puedo cuestionar. Este hombre tiene unas patologías, por eso está en la UCI, voy a ver dentro de 2 días si me vuelve a dar. Igual te da negativo, con lo cual, dice, céntrate en sus patologías, que es lo que tienes que hacer.
Exactamente, claro. Exactamente. Lo que pasa es que parece aquí que esto es más una herramienta política que una pandemia.
Sin duda alguna. No, este es el principal problema. Por eso he dicho yo la falta de pedagogía. Para mí el principal problema que hay es que desde el inicio esto derivó en un manejo político, porque y la ciencia quedó en un segundo plano. Lo único que se ha hecho es utilizar precisamente lo menos científico de todo el proceso, porque hay muchas cosas que se pueden sacar científicamente de esta pandemia, ¿no? Pero lo menos científico que se haya de todo el proceso para utilizarlo como herramienta. Pero como herramienta para hacer lo que ellos quieren hacer. Que, claro, no sé qué lucubraciones tendrán, pero lo que ellos quieren hacer. Y eso se vio desde el principio, porque claro, si desde el principio tú tienes... Yo me acuerdo perfectamente, yo me quedé atónico cuando empezó todo esto, y resulta que las primeras, creo que todo el mundo se acordará, que las primeras partes quedaban o lo que eso, cuando eso, y había militares detrás. Mi pregunta era, ¿pero es una crisis bélica? ¿Estamos pegándonos contra Marruecos? ¿O es una crisis vírica? ¿Una crisis sanitaria?
Aparte de esta consideración de crisis bélica, porque ha intervenido el ejército, yo lo que recuerdo es que la primera norma general que se implanta en España a consecuencia del coronavirus es el 12 de marzo, que es un real decreto ley, el 6/2020, donde a mí lo que me sorprendía es que solo hablaba de medidas económicas. Claro. No había ninguna sola medida sanitaria, ni una sola medida logística, ni... No, eran todo medidas económicas de inyección de deuda, inyección de dinero.
Sí. Eso también es peligroso. Sí, no, yo creo que es un poco lo que ha ocurrido, que aquí se ha querido hacer algo políticamente, pero ¿cómo? Utilizando la salud pública, y todos sabemos que si a la población... ¿dónde puede tener una población más miedo? En que le digan que, bueno, que le rebajan la pensión Bueno, pues ya me apretaré el cinturón, ya veo, bueno, si llegas hasta un punto, ¿no? Pero si le dicen, oye, pero es que tu salud está en entredicho, o sea, tu salud está, que mira, o sea, como no hagas esto, te vas a como se suele decir vulgarmente, al otro barrio, ¿no? Entonces,
Sí.
claro, ¿qué ocurre? Que la utilización esta es brutal, y es la utilización que han hecho. Claro, para continuar con esa utilización es donde viene la parte de la ciencia más débil, y es la que han utilizado, la PCR y el asintomático, porque algo necesitaban. Pues si tú no tienes esa herramienta, vuelvo a decir, ¿cómo ahora, hoy en día, me puedes decir que justifica? Porque ahora se justifica, por ejemplo, aquí en el País Vasco, ¿no? Se justifican las medidas de estado de alarma, que todavía que no lo han quitado, seguimos como estado de alarma. Pero hay una serie de medidas acorde con ello, ¿no? Esas medidas no se justificarían si no hubiera positivos de PCR.
Exactamente, que
Porque no
confluyen.
podría justificarlo por lo que hay en UCIs y en hospitalizados.
Claro. Confluyen muchas cosas que son sospechosas, ¿no? Por ejemplo, hay otro dato que nosotros desarrollamos desde abril-mayo, y es que en todas las televisiones del país, incluso en Euskadi, se habló de un informe del ejército que anunciaba que iba a haber rebrotes en otoño y en primavera. Era preocupante. Nosotros, como asociación, pedimos ese informe al ejército, se nos negó. Seguimos peleando, conseguimos una respuesta oficial del ejército y la respuesta fue que realmente no había ningún informe. Que era una nota interna, al final eran 4 páginas que no tenían ni fuente, ni metodología, ni conclusiones, ni nada. Y era no era nada más que una nota interna, pero se difundió en todas las televisiones al unísono en 2, 3 días, fue algo masivo, el supuesto informe del ejército. Y eso se reprodujo en junio de este año. En Cataluña, Alba Vergés, la consejera de Salud, dijo también que tenía un informe de especialistas en emergencias que decía que en otoño habría otro brote y que en primavera del 2021 habría otro brote. Hicimos exactamente lo mismo y, oh sorpresa, la Generalitat nos confirma oficialmente que no existe ningún informe de expertos. Son muchos los datos que confluyen en una situación como esta, en la que parece que es todo más un constructo, una técnica de manipulación, de fraude, que una verdadera pandemia. Y yo lo que quería preguntarte ahora es, ¿cómo es posible que profesionales hechos y derechos de la medicina, de la biología, de la enfermería, del derecho, cómo es posible que algo tan evidente como que aquí hay un fraude, como que esto no encaja con la técnica científica o con la ciencia de la medicina, o que no encaja ni siquiera con los principios básicos de la biología? ¿Cómo es posible que los propios profesionales no lo vean, no lo quieran ver o incluso lo encubran?
Mira, yo, es una opinión muy personal ya, ¿no? O sea, porque
Bien.
no es científica, ¿no? Precisamente eso es una de las cosas que más me ha dolido en este tema, y sobre todo lo más cercano a mí, ¿no? Como puede ser biólogos o los colegas, ¿no? Por una razón. ¿Cómo es posible? Pues yo, mira, no lo sé. Entre una dosis de importante miedo, como hemos dicho, que hay en la población. Entre una dosis, además, que ese miedo, voy a decirlo, o sea, antes de eso, ese miedo ha venido avalado por algunas profesiones, pues evidentemente haciendo lo que están haciendo pues, lo que han hecho o lo que hacían en su momento de enseñar, bueno, por supuesto con la ayuda de los medios de comunicación, porque sin los medios de comunicación no hay nada que hacer, que han sido los auténticos bazocas, vamos a decir, de este tema. O sea, son los que han expandido el miedo así como cañones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Con eso, el prestarse, vamos a decir, el tema del sector sanitario, ¿no? Lo mismo que he dicho, el prestarse el sector sanitario en la parte científica, con el tema de los PCRs, ¿no? El prestarse el sector sanitario, hospitalario, que a través de los medios de comunicación se utilice el miedo, se hayan hecho o no se hayan hecho las famosas intubaciones o lo que sea y tal, que yo no voy a entrar en ello porque no soy médico, pero bueno, tengo mi opinión, ¿sabes eso? Si se hayan hecho las famosas intubaciones, las famosas tal, pero eso tiene que quedar, es como lo de la protección de datos, ¿no? Para mí tenía que quedar en el tema profesional y el paciente, y punto. Entonces, se ha utilizado todo eso por activa, por pasiva, con esto, bueno, en algún caso, ha debido haber, yo no lo he visto, pero bueno, se me han contado, debido haber, que han sacado cosas de ahora y eran chinos, o sea, porque, bueno, todo eso es manipulación mediática. Es manipulación mediática por algún determinado interés. Entonces, lo que tú dices, que se hayan prestado a eso, no lo entiendo. A mí, lo único que eso es duro lo que voy a decir y no tengo pruebas, ¿eh? Una parte es que igual se quieren cubrir determinados fallos que se han podido hacer al inicio de la pandemia con determinados tratamientos, ¿no?
Sí.
Que se han llevado a cabo, por lo que sea. Yo no creo que se haya hecho nunca aposta, ¿no entiendes? O sea, si no fallos por esto. O por otra parte, yo creo que aquí puede intervenir, que ya no lo sé, ya te digo que no tengo pruebas y por lo tanto yo lo lanzo al aire, es decir, ¿qué influencia tiene el famoso decreto ese en el que hay el reparto de los fondos? ¿Qué influencia hay ese famoso decreto del reparto de los fondos que en que te dan más dinero, más aportación, por más hospitalizados, por más UCIs y por más PCRs? Ese decreto es draconiano. Es todo lo contrario que hay que hacer. Yo premiaría al que menos hospitalizaciones de COVID, ¿no? Lógicamente, menos UCIs y menos PCRs positivos, ¿verdad?
Claro.
¿Eh? Claro. Y además hablaría proporcionalmente, porque me dirías, eso es muy fácil, no hago PCRs y ya está. Me estás premiando. Y digo, no, yo exigiría un porcentaje de PCRs. Haciendo un porcentaje X de PCR, usted me da el 5%, pues cobra más que el que tiene un 10% de positivos. Porque lo está haciendo mejor. Quiere decir que lo está haciendo mejor. O sea, ponen medidas restrictivas a la sociedad, pues que menos, que por lo menos se premie al que mejor lo hace, ¿no? Y a los que sanitariamente mejor lo hacen. Pues no, se hace todo lo contrario. Entonces, ¿cómo? Todos sabemos que las esferas más altas de las direcciones, ¿no? Vamos a decir, profesionales hospitalarias y todo eso, al final no dejan de ser políticos. No deja de ser políticos. Pues, bueno, pues no lo sé. Ya te digo, son dos suposiciones sin pruebas, pero bueno, que Ilvano, a través del decreto ese famoso, que lo que sí me extrañó, y eso sí que lo puedo decir, es que se premie al que más tiene y no al que mejor lo hace. Bueno, no lo entiendo.
Sí. Bueno, en derecho utilizamos un término que se llama el fumus bonis iuris, ¿no? El humo de buen derecho, el tufillo, ¿no? Hay un tufillo que nos indica que una realidad está escondida, pero nos lo va indicando ese tufillo, ¿no? Y aquí parece que hay muchas cosas que atufan. Y no quiero tampoco alargar mucho esto, me imagino que estás ocupado, pero ¿qué es lo que hemos hecho mal en los últimos 20, 30 años para que la ciencia, la medicina, la biología, la prensa haya llegado a este estado de manipulación, de parálisis, de corrupción en el que estamos ahora? Porque sin todo esto, la pandemia no sería posible. ¿Qué es lo que habremos hecho mal?
Hombre, pues yo pienso, pienso que lo que hemos hecho mal es que al final la ciencia, la biología, esto, la medicina, al final queramos o no queramos, a lo largo de estos 30 años estoy hablando, ¿no? Estamos en manos, para mí, en manos del poder económico y en este caso el poder farmacéutico. Hoy en día yo tengo la sensación de que no nos planteamos el que haya gente que al final esté enferma, pero que con alguna probabilidad, en algunos casos, sin necesidad de tanto de tanta medicación o tanto eso, puede ir a vivir exactamente igual o mejor. Las medicaciones siempre tienen efectos secundarios. Entonces, entras en una bola, es decir, tomas esto, es que tengo mal el estómago, bueno, toma el otro, entonces vas teniendo, como digo yo, como suelo decir, la librería del pastillero que tienen todos nuestros mayores, ¿no? Entonces, la librería del pastillero, pues al final dices, no sé, mi padre o que sea, ¿no? Que toma que hay 10 pastillas al día, ¿no? Ya falleció, ¿no? Pero bueno, toma 10 pastillas al día. Y yo me pregunto, ¿será necesario si una persona, bueno, igual tiene un problema de corazón nomás, que tomes 10 pastillas al día? O es que toma esa pastilla porque te produce esto y entonces la otra te produce lo otro. Y al final es un cúmulo de pastillas que al final no creo que sea bueno para el organismo, ¿no? Entonces yo no digo que no haya que tratar, que no haya que medicar. Pero claro, ¿por qué se hace eso? Pues ahí es donde viene la pregunta que tú decías para mí. ¿Por qué se hace eso? Pues la pregunta que tú decías, yo creo que porque hoy en día la medicina, la ciencia y todo esto estamos en manos del poder económico y en este caso el poder económico farmacéutico. Y eso se ve perfectamente. Voy a poner el ejemplo, fíjate, además viene ahora al pelo, del ejemplo de lo que se está hablando ahora. No es normal que la comunidad científica, la comunidad sanitaria, no diga en este momento, por ejemplo, cuando se está hablando de las vacunas, una, que la vacuna de la gripe, nunca lo han dicho los sanitarios, que la vacuna de la gripe no es efectiva al 100%, Digo, porque al final la población cree que se toma la vacuna de la gripe y no va a tener gripe. Y eso es mentira. Casi siempre pasa, aunque sea liviana, pero pasa una gripe. Entonces, que la vacuna de la gripe no es efectiva al 100%, como lo demuestran los datos, de que el 55% es lo que es efectiva, tú coges el grupo centinela que miran, de los fallecidos, miran y al final te da un 50 o un 55% de gente que ha fallecido y se había vacunado, y otra gente no se había vacunado. O sea, por ahí está el rango siempre. Sí. Con lo cual quiere decir, pues es lo mismo. Vacunarme o no vacunarme, vivo. He fallecido porque tengo patologías con 80 y tantos años. Pues ya está. Pues se acabó. Entonces, este es un poco el problema que yo le veo, ¿no? Y ahí estamos en manos de eso, porque claro, la vacuna es algo que todos los años se tiene que dar a la nueva, ¿no? Y luego ya, si la llevamos a la vacuna nueva, la de la COVID, todas estas que se está hablando y tal, no sé qué, bueno, pues para mí todavía es más grave, porque todos los científicos sanitarios y tal, en este mundo, sabemos perfectamente que una vacuna no sale de la noche a la mañana. Si a mí me presentan una vacuna ahora es porque la tenían hecha antes, con lo cual ya, lagarto, entonces sí que ya la cosa cruje más, ¿no? Pero si realmente, como dicen, ha aparecido ahora nuevo, pues entonces necesitas muchos años para hacer la vacuna. Y además, encima esa vacuna, si es un virus que puede mutar como este, va a ser exactamente igual que la de la gripe, en su caso.
De una engañifa.
Sí, claro, porque al final... Pero una engañifa que tiene mucho dinero detrás.
Ya.
Tiene mucho dinero detrás. Este es el problema para mí del asunto. Mira, por ejemplo, hay un elemento... Yo siempre pienso en una cosa. Hay un elemento... Otra cosa que a mí creo que se ha hecho, y como biólogo ya lo digo, se ha hecho un poco manipulación. Manipulación a la opinión. Pasa que todos sabemos, por ejemplo, relacionado con esto, que hay neumonías resistentes, ¿no? Sí. Cada vez más resistentes. Todos sabemos que es que los antibióticos pues cada vez hacen menos efecto a esas neumonías resistentes, pero la culpa es de la población, ¿no? Que va enseguida a tomar un antibiótico, que sea... Esto es lo que se transmite, ¿no? Es que la gente es que toma demasiados antibióticos, eso y tal. Y mi pregunta es, hombre, que yo sepa, el sistema está establecido que para yo tomar un antibiótico, primero me lo tiene que recetar el médico. Segundo, tengo que llevar la receta a la farmacia. O sea, que hay dos filtros, ¿no?
Sí.
Entonces, tengo que decir que, en fin, que... Pero ya se echa la culpa a la población. La resistencia es porque tenemos un exceso de utilización, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la realidad y biológica, vamos, y microbiológicamente es que efectivamente, ya sé que eso, microbiológicamente se hace resistente es porque el propio microbio se defiende y se hace resistente. ¿Qué es lo que hay que pedir? ¿Qué hay que pedir? Hay que pedir que las multinacionales farmacéuticas trabajen e investiguen en algo que mata a mucha gente, tuberculosis, neumonías, etcétera y tal. No tanto como la COVID, que por desgracia se han tenido fallecidos, yo lo sé, eso, pero vamos, o sea, pero que investiguen en eso, en nuevos antibióticos, en nuevas esto. ¿Por qué? Porque es la única manera de solucionar el tema y no diciendo, no, es que la gente no hay y por eso se hacen resistentes. No, y te quedas ahí. Pero yo creo que hay una razón económica detrás. Y bueno, ahí ya es una suposición que igual, mira, tú me lo puedes corroborar más o no, ¿eh? Y la razón, para mí, puede ser que a una multinacional farmacéutica, ¿qué tipo de productos le interesa comercializar más? ¿Vacunas? Sobre todo vacunas que cada año hay que hacer una nueva, porque si la gripe te da ya en un año y ya no tienes que tomarla en 10 años. Productos oncológicos, evidentemente, productos oncológicos, pues porque, bueno, fármacos oncológicos. Pero sin embargo, ¿qué ocurre? Que con los antibióticos, todos sabemos que los antibióticos, por ley, al cabo de unos años de que tengas la patente, es mucho menor que la de los oncológicos o las vacunas. Las vacunas per se, por ley, pasa a ser un genérico.
Sí.
Y ahí ya no les interesa.
Claro.
Los genéricos no les interesan.
Aquí estamos otra vez con el mismo debate que decías antes, ¿no? De que el éxito no es rentable. Si haces bien las cosas, ganas menos dinero. Si tienes menos PCRs y menos muertos y menos casos, recibes menos ayudas.
Claro.
Si haces medicamentos potentes y buenos, pues es mal negocio.
Claro.
Estamos un poco en la perversión del sistema.
Claro, si tú curas a la gente, tienes menos enfermos. Si tienes menos enfermos, vendes menos productos. Ya está.
Bueno, yo no quiero dejar tampoco pasar el tema de la polémica que se ha generado con tus escritos y quizás un poco el maltrato que has recibido. ¿Cómo llevas esta experiencia personal?
Mira, yo en principio bien, o sea, bien, vamos a decir, hombre, las cosas siempre te afectan, ¿no? No somos humanos, pero lo que más me ha podido afectar es lo siguiente, y te voy a decir exactamente, es que la gente que se ha, sobre todo me refiero a compañeros de junta, ¿no? De gobierno, porque bueno, los biólogos son libres de pensar y decir lo que quieran desde el punto de vista de que no comparten mis opiniones. Eso, por supuesto. Lo mismo que la Junta. Y aquí la Junta, no, conmigo a mí no me ha faltado nadie en la Junta. Pero ha habido biólogos que no están en la Junta, que no están, son. Ha habido biólogos que sí se han dirigido a mí de forma despectiva o de forma esto. Entonces, lo que más me ha podido doler es que compañeros míos de Junta no hayan dicho, no estamos de acuerdo, como lo han dicho, ¿no?, con tus opiniones, no avalamos tus opiniones, pero desde luego vamos a decir alto y claro también de que no podemos permitir que porque tu opinión es distinto se desprecie o se te denoste la, personalmente. No lo han dicho. También es verdad a mí en su favor, entre comillas, en su favor, es que estamos inmersos en un magma de miedo y un magma de inhabilitación absoluta, de inmovilidad, pues que bueno, pues que la gente, pues, en fin, yo lo puedo entender así, ¿no? O sea, lo quiero entender así.
Bueno, pero en definitiva lo llevas bien.
Sí, bueno, no, nada más ya, mira, sobre todo en agosto.
Sí.
Mira, ya ha pasado, ya estamos ya casi en octubre, o sea que.
¿Vas a seguir opinando o te rindes?
No, voy a seguir opinando.
Bien.
Yo voy a seguir opinando. Lo que pasa es que yo lo mismo que he aprovechado al principio, lo dejo bien claro, pues si alguno me oye, que lo hago a nivel
personal.
Yo ya sé que mi figura está unida a decano de esto, ¿no? Pero lo hago a nivel de personal de Jonathan Echevarría, ¿no? Que soy decano, pues sí sabe la gente que soy decano. Mientras sea decano, soy decano.
Claro.
Eso sí. Pero bueno, que no es de la Junta, evidentemente. Yo no puedo hablar en nombre de la Junta.
Bien, pues no sé qué, si te apetece darnos un mensaje de esperanza o de
alegría. Yo siempre pienso que esto, mira, las cosas son cuando se estiran, como el chicle lo estiras y al final se puede romper.
Sí.
Yo creo que el chicle se está estirando ya demasiado. Entonces yo tengo la impresión, también es una opinión muy personal, ¿eh? O sea, sí. aquí no hay nada más que opinión personal desde el punto de vista, pero tengo la impresión de que detrás de todo esto, aparte del tema socioeconómico, político que haya, que eso ya no hay, bueno, pues ya sería otro debate, ¿no? Sería, ¿no? Que ahí ya no sería ni como decano, sería como persona normal y corriente, ¿no? El debate de esto, que este chicle que se puede romper, creo que detrás de todo esto, pienso, no está la vacuna de la COVID. A mí detrás de todo esto está potenciar la vacunación de la gripe. De tal manera que probablemente este año, si la gente, bueno, 60 años para abajo no se vacunaba a nadie, la gente de 60 años para arriba, bueno, si no se vacunaba más, pero también muchos no, bueno, las residencias vacunaban a todos, ya hemos visto los resultados, el mundo sanitario, y ahí tú lo puedes conocer bien, la mayor parte de la gente no se vacuna a la gripe, o sea, hay un 30%, creo, un 35%, si no me equivoco.
Muy pocos.
Claro, cuando teóricamente les recomiendan, ¿no?, que se vacunen y tal. Pero yo pienso que esta vez, y no va a ser el señor, la población, con este miedo, yo creo que van a empezar a derivar, porque es lógico, va a venir otra vez la gripe, porque ¿qué pasa? La gripe ha desaparecido. Entonces van a derivar a decir que es importantísimo, pues porque ahora va a tener más relación de la que en principio decían que no tenía, lo del coronavirus, o sea, con la gripe. Y claro, es que el coronavirus es algo que es cualquier resfriado, cualquier catarro, tenemos coronavirus. Con lo cual, yo creo que van a ir a derivar, y con este miedo que han metido la población, es muy probable que el porcentaje de gente que se vacune esta nueva temporada sea bastante mayor. Entonces, eso va al unísono con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, hace unos años, dijo que su objetivo era que el 70% de las poblaciones, de la población, se vacunase la gripe. No lo conseguía por nada. ¿Pero por qué dice eso? La OMS dice eso porque todos sabemos cómo se maneja la OMS. Todos sabemos de qué fondos se nutre. Sabemos quién está detrás. Volvemos a lo mismo que hemos hablado antes. Está claro. Y entonces, bueno, pues no llegará al 70%, porque yo sé que no van a llegar al 70%. Pero bueno, sí habrá una subida de vacunación de la gripe. Yo creo que ese es el objetivo final de todo eso. Y poco a poco creo yo que irán diluyendo el tema de la COVID. Bueno, dentro de unos años lo volverán a sacar, pero dirán que ya tienen vacuna. Como ya son años, la gente se la creerá más, ¿no entiendes? O sea, en las campañas de vacunación dirá que te tienes que vacunarte de gripe, de la COVID. En fin, pero bueno, yo solo veo a 2 o 3 años vista, desde el punto de vista de que. Porque ahora sí, la gente también no es tonta. La gente, y sobre todo más con esto que ha salido AstraZeneca y todas estas cosas, ¿no? La gente dice, joder, no sé, esa vacuna yo me la iba a poner, ¿eh? Pero ahora ya no lo tengo tan claro. O sea, que, claro,
Se le rompe el timbre.
claro. Entonces ese es el tema. Yo creo que esto es lo que hay detrás de todo esto, ¿eh? O sea, bueno, esto desde el punto de vista de farmacológico, ¿no? Desde el punto de vista político, socioeconómico, pues yo creo que va a otro nivel, a un nivel de orden mundial o alguna cosa, que eso ya es otra discusión.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias,
Bueno.
Ander. Y esperamos volver a verte y contar con tu compañía y con tu simpatía. Y que sepas que aquí estamos para echarte una mano si hace falta algún día.
Muy bien, vale, pues muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Jonander. Hasta
De
pronto.
acuerdo, hasta pronto.